Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vea usted que ahí está utilizando una acción de parte nuestra que en la lucha contra la carne debemos considerar que no alcanzamos la perfección instantáneamente, ya sea en nuestra conversión o en alguna decisión en nuestro caminar. Es decir, usted no va a ser transformado en un 2x3 o un abrir y cerrar de ojos por alguna decisión que usted hizo. El camino del Evangelio es una serie de decisiones que nos van llevando a la santificación, a la madurez, que pueden tenerse como perfección también espiritual. Y otro punto importante es, primero, que esto no va a llegar de la noche a la mañana. La perfección de un santo, hablando de usted y de mí, que hemos sido santificados por Dios, es un proceso. Nuestra salvación fue instantánea. Su nombre se escribió instantáneamente. Pero la transformación es un proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por otro punto, también no podemos estar sin hacer nada. Decir, bueno, yo se lo dejo todo a Dios, Dios sabe lo que está haciendo y yo no tengo nada que hacer. Hay una determinación que nosotros tenemos que poner en nuestra vida y caminar sobre ello. Obviamente todo esto viene por la ayuda del Espíritu Santo, quien nos da la energía, nos da la fuerza, para que en ese caminar gradual y continuo estemos destruyendo el pecado, obedeciendo los mandamientos de la palabra del Señor. Efesios 5:18, le voy a leer varias citas acá. No le pido que las busque conmigo para que podamos avanzar, pero están ahí. Le doy las citas. Efesios 5:18 dice: "Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo." Está hablando de una acción que tenemos que hacer. Enfoquemos nuestra mente a las palabras. Hay una acción que yo tengo que hacer. Obviamente nosotros hacemos lo mínimo, Él hace lo mayor, pero tenemos que hacer algo. No podemos estar totalmente inactivos, decir todo se lo dejo a Dios, aunque realmente Dios hace todas las cosas, pero la determinación que nosotros tenemos de dejar que Dios lo haga, tenemos nosotros que rendirnos a Él y llegar a Él. Por eso dice, no os embriaguéis, sino sed llenos. Colosenses 3:16 habla, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Nos motiva a que tengamos abundantemente la palabra de Dios en nuestras vidas. Romanos 13:14 dice, antes bien vestíos del Señor Jesucristo. Note cómo está diciendo de acciones, es lo que quiero que usted y yo nos centremos. Vestíos del Señor Jesucristo. Dice, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Salmos 1, usted sabe que el Salmo 1 es maravilloso y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no se ha sentado en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, dice el verso 2. Y en su ley medita de día y de noche. Hay una acción que tenemos que hacer. El 119:11, hablando de Salmos, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Siempre habla de una acción que tenemos nosotros que hacer, que es la mínima, pero es algo que nosotros podemos hacer. Lo que usted puede hacer y lo que yo puedo hacer, Dios quiere que lo hagamos. Te voy a repetir, lo que usted y yo podemos hacer, Dios quiere que lo hagamos. Lo que no podemos hacer, Dios lo va a hacer. Haga de cuenta que yo vengo cargado en alguna actividad, ya sea una actividad pequeña o una actividad donde nos reunimos todos. Vengo cargado y vengo buscando un toque de Dios que pueda cambiar esa situación que estoy viviendo. Y de repente el mover de Dios está de poder entrar y tener alguna actitud con nuestro cuerpo. Puede ser levantar las manos, puede salir a danzar, puede venir al púlpito, puede dar un amén. Eso usted lo puede hacer, eso yo lo puedo hacer. La liberación, la restauración, la sanidad emocional, física o espiritual, Dios la va a hacer. Eso no lo puede hacer nadie. Pero el levantar las manos, el dar el grito, eso usted lo puede hacer y Dios no lo va a hacer por usted. Ese es el punto que tenemos que entender, que hay una acción que tenemos nosotros que hacer, que Dios no la va a hacer por nosotros. Vestidos del Señor Jesucristo. No penséis que la palabra habite en abundancia. Está hablando, no os embriaguéis con vino. Antes bien, busquen la llenura del Espíritu. Lo que nadie puede hacer, sino solo Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Pero hay acciones que nosotros tenemos que hacer y tenemos que hacerlas con fe. 1 Corintios 6, 18 habla y dice, huid de la fornicación. Está hablando de huir del pecado, específicamente sobre este pecado. Una acción que tenemos que hacer. El 9, 25 al 27 de 1 Corintios dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, mire la vida del apóstol Pablo, que llegó a hacer lo que llegó a hacer. No es necesario que le explique lo que el apóstol Pablo llegó a hacer. Usted lo sabe muy bien. Tenía una disciplina y dice, por tanto, yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que yo habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Tenía una disciplina tan férrea él en su vida, imitable. Quisiera yo tener esa disciplina del apóstol Pablo, hermano, y por eso llegó a tener esa fortaleza, esa fuerza espiritual. Fíjese que estaba meditando el día de hoy y quizá me equivoque con esto, era una meditación, nada más. Pero ¿ha escuchado usted que Pablo pedía oración? ¿Cuántos saben que Pablo pedía oración? Ahora le pregunto, ¿pedía oración Pablo diciendo, oren por mí porque estoy débil? ¿Oren por mí porque estoy, ni siquiera estoy enfermo? ¿Oren por mí porque quiero tirar la toalla? Fíjese que era tremendo, como le digo, es una meditación y tengo que estudiar en detalle esto. ¿Sabe por qué oraba él? Orad por mí para que pueda predicar el evangelio con denuedo, con fuerza. Orad por mí para que se abra una puerta para la predicación de la palabra. Es decir, era un hombre que estaba tan fortalecido internamente que la oración que pedía, hermano, no era como las oraciones que a veces nosotros hacemos. Hermanos, oren por mí porque ya no quiero seguir. Fíjese que yo me pregunto si esas oraciones son válidas o no son válidas. Yo creo que hay mucha responsabilidad que yo tengo que hacer. Y el Señor dice, no quieres seguir porque la palabra de Dios no habita en ti. No quieres seguir porque no meditas en la palabra del Señor. No quieres seguir porque no estás buscando la llenura del Espíritu. Y a veces entramos en patrones que son meramente religiosos, ¿verdad? Donde como que fuéramos más humildes y pedimos mucha oración por mí. Sin embargo, me impresionó cuando estaba meditando sobre esto que el apóstol Pablo lo que pedía era una oración para aquellas cosas que él no podía hacer. O sea, para que se abra una puerta, porque solo Dios lo puede hacer. Para que pueda tenerse de nuevo para predicar la palabra, esa unción del Espíritu Santo para predicar la palabra. Y por eso es que es ejemplar, pero tenía una vida tan disciplinada en su búsqueda y haciendo lo que tenía que hacer, que lo declara aquí, que dice que tenía su cuerpo como esclavo, ¿verdad? Y aún es el mismo Pablo que habla sobre ese cuerpo que estaba contaminado, dijo en un momento, miserable de mí. Es decir, que no era que el apóstol Pablo no tuviera lucha contra el pecado, tenía tanta lucha contra el pecado como la tenemos todos nosotros. Sin embargo, había encontrado que era necesario que él tuviera esa disciplina en la búsqueda y en la dependencia de Dios. Primera de Pedro 2:11, el apóstol Pedro ahora habla y dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, acción, está hablando de acción, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, que hay una actitud que todos nosotros tenemos que tener. El primer paso lo tenemos que dar todos. Todos tenemos lucha contra el pecado. Yo no le estoy diciendo hoy con un dedo señalador, hermano, yo soy el primero débil, necesitado, que le pido al Señor esa fuerza, como todos nosotros lo necesitamos. cuando estamos fuera de la iglesia, especialmente. Cuando estamos solos, cuando estamos en una situación donde el enemigo nos puede ver más vulnerables, ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y fiel es Dios que nos puede ayudar y nos puede auxiliar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay mejor posición en la que ninguno de nosotros pueda estar, sino en una posición de obediencia en Dios. Hermano, ahí mire, el diablo le tiembla a aquel cristiano que está en una posición de obediencia delante de Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo a ver el versículo 14 de Romanos, después de que vemos que dice que no somos deudores a la carne, sino que tenemos que ser deudores al Espíritu, porque si sembramos para la carne vamos a cosechar muerte, si sembramos para el Espíritu vamos a cosechar vida y paz y haremos morir las obras de la carne. Pero el versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son, ¿qué son? Hijos de Dios. La guía del Espíritu, tan importante. Ahora, el Espíritu Santo a veces nos guía orquestando. Cuando digo orquestando es poniendo en su lugar cosas que nos van como guiando a nosotros a donde tenemos que llegar, lo que tenemos que hacer. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo cada vez me doy cuenta de eso y digo, Señor, ni me di cuenta. ¿Cómo me llevaste a esto? Ni me di cuenta cómo me preparaste para poder soportar esta situación. Ni me di cuenta las situaciones que se dieron para poder estar fuerte o para no cometer cierto error. Dios en su misericordia a veces orquestra cosas que a veces no nos gustan. Y nos está poniendo en cierto lugar y de repente decimos, ¿pero por qué? Y cuando ya después salimos de esa etapa, nos damos cuenta y decimos, si no hubiera estado así, si no hubiera estado allí, si no hubiera estado en esta posición, saber qué sería de mí. Y quisiéramos que todo el tiempo así fuera como el Señor nos guía, pero no es así todo el tiempo. Sin embargo, en ciertas ocasiones, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí eso lo vivo palpable, hermano. Me doy cuenta. Y entonces ya llegué a la conclusión de entregarme a que Señor, tú sabes mejor que yo qué es lo que es mejor para mi vida. Yo puedo planear y todo, pero al final de cuentas tú eres el que sabe qué es lo mejor para mi vida. Por eso quizás es que en esa mentalidad Salomón hablaba y decía, encomienda al Señor tus obras y tus propósitos se afianzarán. Entonces yo, si me permite usted una palabra hoy, como consejo quizás es aprendamos a confiar en los planes de Dios, en la mente de Dios, en la inteligencia de Dios. Y siempre vamos a estar en el mejor lugar y en el mejor momento. Ahora, el Espíritu Santo también, diría yo, principalmente nos ilumina o nos guía, iluminando nuestra mente para entender la palabra. Yo tengo años de estar leyendo la palabra, una buena cantidad también de estar estudiando la palabra. Sin embargo, a veces hay cosas que al leerlas digo, wow, hoy sí lo entiendo, después que lo he leído 20, 30, 40 veces. No sé si a usted le ha pasado alguna vez eso. Esto es lo que quería decir, esto es. Y es que así es, hermano. La palabra de Dios es tan maravillosa y tan profunda. Y solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros entender. Y hay cosas, fíjese, que no las llegamos a entender hasta que llegamos a una altura espiritual que tenemos la capacidad de poder entender. Déjeme ponerle este ejemplo que usted, o este análisis. Hay cosas que usted puede explicarle a su hijo o a su hija cuando esté en una edad de niño, que aunque usted se las diga y se las diga y se las diga, no las va a comprender. Porque su mentalidad no llega a ese punto. Por ejemplo, ¿cuál es la mentalidad de un niño de 6, 7, 8 años? Jugar. Y usted puede explicarle otras cosas, por ejemplo, de responsabilidad. Un ejemplo claro. ¿Cuántas veces quizás no nos dijeron a nosotros? Mira, cuídate. Ahorita que estás joven no lo sentís. Pero después es donde vienen los achaques. ¿A cuántos en alguna oportunidad los papás, los abuelos nos dijeron algo así? Levanten la mano, por favor. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, ponte suéter. O, por ejemplo, cuídate ese golpe. A veces golpes jugando, haciendo, ¿verdad? No, ya no, no me duele, decimos. No, dale tiempo. Ahora no lo sentís. Pero después, y pregunto, a los que pasamos eso y nos dijeron eso, ¿cuántos podemos decir, tenía razón lo que me estaba diciendo? De repente, cuando llegamos a cierta edad, decimos, de la nada me está doliendo el brazo. De la nada me duele la pierna. Hasta que nos acordamos y decimos, qué raro que ese fue el brazo que me golpeé. Qué rara que esa fue la pierna que me golpeé y que me dijeron, todavía dale más tiempo. Ah, entonces lo entendimos. Tuvimos que llegar a ese punto. Y así es, hermano. Muchas veces en la palabra del Señor no entendemos ciertas cosas hasta que llegamos a esa edad espiritual. Decimos, ah, tenía razón la palabra de Dios. Y todo el tiempo va a tener razón la Biblia, hermano. Nosotros seremos los que andamos equivocados. Todo el tiempo la Biblia va a tener razón en todos los aspectos. Ahora, el Espíritu Santo nos ilumina para eso. Le voy a leer algunos pasajes que usted lo sabe. Por ejemplo, cuando el Señor resucita, que ya está resucitado y los discípulos comienzan a tener experiencias con Él que quizás se imaginaron o quizás no se imaginaron, pero estaban viéndolo glorificado. Una de ellas en Lucas 24, cuando se manifiesta en el versículo 44 al 45 a sus discípulos, les dice: y esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. After 3.5 years of walking, eating, sleeping, waking up, doing everything con ellos. Hasta entonces tenían todavía la mente cerrada. Y el Señor viene y dice que les abrió. ¿Cómo se los abrió? Por medio de una unción o una autoridad que en ese momento tenía. Y ellos comprendieron las escrituras. Entendieron todos los escritos del Antiguo Testamento. Hasta entonces. ¿Pero qué sucedió ahí? Fue el Espíritu Santo que estaba abriéndoles la mente. Primera de Corintios 2, 14, 16, le leo rápidamente, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando habla de que tenemos la mente de Cristo, es que cuando recibimos el Espíritu Santo, toma control, toma un lugar en nuestra vida y comenzamos en ese momento, nuestra mente comienza a cambiar y tenemos la mente de Cristo. Comienzan a haber anhelos, deseos y nuestro ejemplo a seguir internamente, el ejemplo a seguir de todo cristiano, cristiana, es el carácter del Señor Jesús. Todavía tenemos inclinaciones carnales. Todavía luchamos en contra de la influencia de la sociedad. Y déjeme decirle algo, hermano. Qué tremendo está el mundo, ¿verdad? Mire, voy a ser muy práctico con algo que le voy a decir. ¿Cuántos de aquí tienen Netflix? Sé que muchos no levantan la mano, que dicen, uy, me va a quemar, ¿verdad? Pero tenemos Netflix. ¿Se ha dado cuenta usted qué pervertido está el Netflix? Yo leí hace un año y fracción que habían contratado a unos productores, award-winning producers, productores ganadores de premios. Y fíjese que la cláusula que estos productores les pusieron a Netflix y directores, dijeron, no quiero que nos, los productores dijeron, no quiero que nos limiten la libre expresión de la inclusión de homosexuales, lesbianas y demás cuestiones. Y Netflix, como sabía las características que ellos tenían, Le dijo, con tal que ustedes hagan éxitos, está bien. Y si usted ve, esa es una plataforma como la más, diría, importante que están teniendo para poder propiciar que haya una aceptación sobre eso. ¿Yo me asusto? No. Lo que me asusto es que no me dé cuenta del tiempo que estoy viviendo. Mi opinión personal es que me vaya a asustar el avance de la maldad, no, porque la maldad va a aumentar y de hecho la palabra del Señor habla que dice que mientras el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Lo que me debe asustar a veces es la actitud que yo tengo al ver eso. Porque usted puede estar viviendo en el mismo Sodoma y Gomorra, pero si tiene una actitud de santidad, Dios lo va a librar. Pero podemos estar con la mente cerrada, creyendo que todavía esos tiempos no están alrededor nuestro, cuando ya están, hermano, ya están. Y cada vez se van a poner peor. Por eso es importante que tengamos esas actitudes que dependen de nosotros y que aprovechemos bien el tiempo, cada día aprovecharlo muy bien y que nuestro corazón y nuestra mente esté iluminada para poder discernir el tiempo que vivimos y ser tenidos como dignos. Primera Corintios habla de que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Efesios 1, que leo del 17 al 19, dice la oración de Pablo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. He was praying for that. El apóstol Pablo estaba orando por eso. ¿Para qué? Para que los ojos de la iglesia pudieran ser iluminados. Necesitamos iluminación constante y diaria. Es lo que Pablo oraba en este caso. Efesios capítulo 3, versos 16 y 19 habla sobre lo mismo. Dice que en la oración que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad y de conocer del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si yo no tengo los ojos de mi corazón abiertos y no puedo ver la realidad de la eternidad, la realidad del pecado, la realidad del tiempo que vivo, olvídese que voy a poner a mi cuerpo en esclavitud como lo ponía Pablo. ¿Por qué Pablo tenía esa disciplina tan férrea, tan real al grado que decía, y lo hago mi esclavo y lo golpeo, a qué magnitud pasaba? No lo dice la palabra, no lo detalla. Es porque él tenía claro realmente, su corazón podía ver más allá de lo que estaba pasando alrededor de él. Al grado que escribe a la iglesia en Corinto y les dice, cuando la iglesia de Corinto comenzó a querer desviarse del evangelio y comenzó a ser contaminado por otros personajes que llegaban ahí, comenzaron a menospreciar a Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes lo oigan a él? Si mírenlo cómo es físicamente, es chiquito, algunos dicen que hasta era un poco atractivo, ¿verdad? Desfigurado, dicen otros, de tantas palizas que había llevado por el evangelio. Y entonces el apóstol Pablo comienza a decir, a hablar, no es beneficioso, pero lo voy a decir. Y comienza a decir, yo he sido fariseo de fariseos en cuanto a la ley, he sido sobresaliente. Y comienza a decir todas sus características, todos sus logros. Pero al final dice, y todo lo que antes yo tenía, lo considero, ¿sabe cómo dice la traducción más real? Como estiércol. A ese punto. Todo lo que para mí era de valor, lo considero como estiércol. Ahora, no así nomás, sino en comparación a lo espiritual. Pero ¿por qué es que Pablo podía decir eso? Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted podía decir eso? I wish. Solamente alguien que tenga una realidad de la eternidad, de lo que es Dios, de lo que se pagó por nuestra redención, de lo que el privilegio que tenemos de estar vivos y de haber sido salvados va a poder decir eso. Pero eso no se alcanza nada más con una actitud, hermano, de desobediencia a la palabra, sino que es decir, creo la palabra y entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer y el Espíritu Santo de Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Hermanos, miren, usted y yo estamos donde estamos porque Dios así quiso. Nacimos en este tiempo porque así quiso Dios. Y los hijos suyos que vienen por camino van a nacer porque así Dios ha querido. ¿Sabía Dios que íbamos a vivir en medio de una generación tan difícil como la que estamos viviendo hoy? Sí sabía. Yo no puedo venir, yo siempre le he dicho a mi esposa esto, cuando veo yo películas o algún documental o algo de la época de los 1910, 1890, 1910, hasta los 40, le digo yo, a mí me hubiera gustado vivir en esa época. ¿Sabe por qué? Quizás porque ahí, por ejemplo, usted sabía, por decirle algo, sacaban un carro y ese carro no cambiaban el modelo hasta 10 años después. Alguna herramienta, usted sabía usar esa herramienta no cambiaba, hermano, o sea, y era todo un poco más, no sé, me atrae eso. Yo sé que tecnológicamente uno estaba hasta atrás, ¿verdad? Pero por alguna razón rara me hubiera gustado, pero no puedo decirle al Señor, te equivocaste, me mandaste too late en la historia. No, Dios sabía que usted y yo teníamos que nacer cuando nacimos. ¿O alguien cree que Dios se equivocó? Al contrario, mire, esto es para puras mentes maduras. Pero Dios sabía en la familia en que usted tenía que nacer. Y los padres que le tenía que dar. Y los hermanos que le tenía que dar. Dios sabía las circunstancias que tuvo que vencer en su niñez. Sé que muchos podemos decir, it's not fair. No es justo porque aquellos tuvieron todo y yo no tuve nada. Y toda mi vida ha sido de esfuerzo. Dios sabía por qué. Yo no puedo venir y, obviamente, humanamente, en algún momento quizá le hemos dicho, Señor, ¿por qué va? Pero es que Dios sabe todas las cosas. Y en este sentido, entonces, hermanos, solamente cuando nosotros tenemos una claridad espiritual, vamos a poder nosotros tener la actitud que Pablo tenía de decir, y todo esto que yo he vivido no es nada en comparación a lo que está por delante. Pero mientras no lo tenga, va a ser más difícil mi vida espiritual. Por eso es importante en que yo tenga que constantemente decirle, Señor, abre los ojos de mi corazón. Dame esa claridad espiritual para poder ver lo que está pasando. Era la oración de Pablo. Colosenses 1:9 dice, por esta razón también nosotros desde el día en que supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo decía en Colosenses. Por eso le invito hoy a que si usted no dice, ay, el domingo hay ayuno, ¿qué voy a orar? Mire, hay suficientes razones por las cuales estar ahí. Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Que pueda yo realmente crecer, tener ese conocimiento, Dios mío. Yo sé que en muchos de ustedes hay grandes testimonios sobre estos, de cómo el Señor ha librado, cómo el Señor ha abierto puertas, cómo el Señor ha hecho cosas extraordinarias. Hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nuestra vida va a ser muy emocionante. Porque hay de milagro en milagro. Cómo Dios preserva, cómo Dios provee, cómo Dios hace cosas extraordinarias, hermanos. Esa es la maravilla del Evangelio. Pero por esa razón tenemos nosotros que pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro corazón. Y le digo, rely on God, rest in God. No se lo digo yo porque, ay, el pastor. No, ay, hermano, pero dentro de mí estoy totalmente convencido que descansar en Dios y confiar en Dios es lo mejor que uno puede hacer. Es lo mejor que uno puede hacer. En los aspectos de su vida. que le dieron una mala noticia, hermano. Mire, llévela delante de Dios y descanse en Dios. Señor, yo te pertenezco a ti. Tú tienes control de mi vida, Señor. Si en algún momento vale la pena, Señor, yo no te estaba buscando, tú me buscaste a mí, Señor. Estoy agradecido, pero fuiste tú el que me buscaste a mí, Señor. Tú me encontraste. Me gusta mucho ese canto que cantamos que decía, tú no esperaste que te buscara yo. Y es una realidad. Hermano, fue Dios el que nos escogió. Porque si no hubiera dicho la palabra de Dios, que nosotros escogimos a Dios. Pero dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire, mire, mire lo que somos nosotros, los escogidos de Dios. That's heavy, hermano. Eso es los escogidos de Dios. Pero a veces vivimos como que no lo fuéramos. Y cualquier mala noticia, cualquier pequeño problema, ¡pum! No, es, hermano, nos devasta nuestra vida, hermano. Todo. Tranquilos. Si Dios lo escogió, Dios sabe lo que está haciendo. Descansemos en Él. Si no tenemos fe, hermano, vamos a caminar una vida de sufrimiento. Este camino es necesario que la fe nunca nos falte. Usted me pregunta a mí, quizá mi esposa será testiga de eso. Constantemente mi oración por ustedes no es tanto, Señor, sánalos, Señor, dales más, Señor, de lo que tienen. No, no, aunque lo oro en ese sentido, pero lo que le pido es, Señor, fortalece su fe. Constantemente, Señor, dales fe. Que nunca les falte la fuerza en su fe. ¿Qué tú tienes para cada uno de ellos? No lo sé, Señor, son tuyos. Pero fortalece la fe de tu pueblo. Porque este camino es un camino de fe. Pero es necesario que tengamos los ojos abiertos. Versículo 15, Romanos 8, 15 dice. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y creo que todos sabemos ya que esa expresión Abba Padre es como cuando a sus hijos le dicen a usted, Daddy. Usted le decía a su papá, papi, papito, como sea. Una expresión de acercamiento, de cariño, que se puede decir solamente a alguien que consideramos y queremos como nuestro padre. Jesús mismo lo expresó en una ocasión. Abba, Padre. Ahora, fíjese que aquí dice algo importante, y solamente voy a llegar a este versículo 15, hermano, pero es importantísimo. Vea lo que dice. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Le recuerdo algo. Todas las religiones, vamos a poner como que el cristianismo, como que nosotros, que somos cristianos, fuéramos una religión más. Socialmente así nos catalogan, ¿verdad? De hecho, en un momento le preguntan, ¿qué religión es usted? Y quizá usted va a decir cristiano evangélico. Obviamente sabemos que no es meramente religión, sino que es un camino de una relación con Dios. Pero pensando que sobre este punto, I'm going to say that we are a religion, one religion of the world. Somos una religión del mundo. Voy a decirlo nada más por lo que le quiero decir. Por ejemplo, está el cristianismo. Está, por ejemplo, el judaísmo. Está, y aquí en el cristianismo, la sociedad pone el catolicismo también, ¿verdad? Los evangélicos y católicos los mete ahí, ¿verdad? ¿Que sean salvos? No, mire, muchos católicos no son salvos, y también me atrevo a decir que muchos evangélicos tampoco son salvos, ¿verdad? Esto cada quien sabe si realmente ha nacido de nuevo. Ahora, para que no se vaya usted a malinterpretar mis palabras, entonces los católicos van a ser salvos. Bueno, tienen que huir de la idolatría, específicamente, ¿verdad? Porque no pueden, ¿verdad? Llegar a Jesús por María. Eso no es así. Está, por ejemplo, el budismo. Está el Islam. ¿Qué otro podríamos poner ahí entre las más relevantes? Pero estas quizás son las más relevantes. Judaísmo, tienen que cumplir una ley. El budismo, tienen que cumplir una disciplina. El Islam, sus obras buenas sus good deeds tienen que ser más que sus wrong deeds, sus obras buenas tienen que ser mayores que las malas, para que estén considerados para llegar al cielo. El cristianismo, nothing, just faith in Jesucristo. Es todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando Pablo habla y dice, no habéis recibido un espíritu de temor, es porque todas las religiones viven como en tippy toes. Uy, hoy no me porté bien, y si mañana me muero, me voy al infierno. Hoy no hice más cosas buenas que malas, y si mañana me muero, me voy al infierno. Hoy que no cumplí la ley, dice el judío, ¿verdad? Y entonces estoy en un estado crítico. El cristianismo creyó, y por haber creído, somos salvos. Y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Estoy hablando del cielo. Va a decir usted, entonces ¿para qué vine a la iglesia si yo he creído, ¿verdad? Y tanto que me esforcé por mí. Lo que va a marcar la diferencia cuando lleguemos allá va a ser los galardones que nos van a dar. Por eso el apóstol Pablo decía, yo ya estoy listo para irme, pero si me quedo trabajando más acá, eso va a repercutirme en una posición más elevada, en más galardones en la eternidad. Es como alguien que diga, bueno, ¿y para qué servirle al Señor? Hermano, todo lo que usted le sirve al Señor es para la eternidad, lo está haciendo. ¿Para qué le doy al Señor? Está poniendo tesoros en el cielo. Está siendo colaborador. Todo eso, y Dios no se va a quedar con nada. Hay quienes van a llegar, si es que son salvos, y eso solamente cada quien lo sabe, ¿verdad? Van a llegar y van a decir, ¿y dónde están mis recompensas? Y les van a decir, ¿cuáles? Si nunca hiciste nada por la obra, si nunca quisiste involucrarte en nada, te avergonzabas. Mientras que van a haber otros que quizá no tuvieron una posición donde se vieran mucho, pero realmente tomaron en serio el evangelio y van a cosechar muchas cosas. Pero lo que le quiero decir sobre esto es, todo esto era basado en temor. Hasta el judaísmo, porque sabe que el judaísmo es una... No se puede ser cristiano y judío. Se lo voy a decir una vez más. No se puede ser cristiano y judío de religión, no de nacionalidad, de religión. No, yo practico el judaísmo, pero también creo en Jesús. ¿Practica la ley? ¿Cree que Jesús lo hizo todo? No, sí creo en Jesús como el Mesías, pero hay que hacer cosas. ¡Imposible! Es lo que Pablo habló en Gálatas. ¿O creemos que Él lo ha hecho todo? ¿O entonces estamos viviendo un espíritu de temor? Por eso dice la palabra de Dios en este versículo que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Por qué la naturaleza del hijo es tener confianza con los padres? Porque sabe que es hijo. Sabe que es hijo. Ahora, fíjese que por causa del pecado del hombre, por causa de que tanto el judaísmo, el budismo, el islamismo, saben que son pecados, son pecadores, por esa razón es que viven en un temor a la muerte. Dicen, ay no, que me dé más chance para poder ponerme a cuentas, porque si me muero, quién sabe si voy a entrar al cielo. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, hablando de Jesús, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud. Tienes que cumplir la ley, tienes que tener una vida disciplinada, tienes que hacer buenas obras. Y el Espíritu viene y por la gracia de Dios nos libera y hemos recibido un espíritu de adopción, no de esclavitud, un espíritu de adopción. Donde si creemos, podemos llegar con confianza ante el trono de Dios y decirle, papito, Abba, Padre. La esclavitud es esa vida de buenas obras para querer ganarse el cielo. Ninguno de ustedes se va a ganar el cielo. Se lo repito, tampoco yo. Ninguno de ustedes se va a ganar el cielo. El cielo es un regalo de Dios para todos nosotros. Por más santo que usted sea, por más santa que usted sea, nadie de ustedes, ninguno de nosotros, nos vamos a ganar el cielo. Un regalo de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Nadie va a llegar ahí queriendo creer que con su esfuerzo lo pudo hacer. Primera de Juan 4, 18 y 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en amor. Ahora, dice el verso siguiente, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Deme un minuto nada más y le voy a decir esto. Cuando usted, que es padre, madre, corrigió a sus hijos cuando estaban niños, estaban bebés, y quizá los corrigió porque ya le colmaron y no entendían de tanto, y en algún momento quizá les dio hermano y le vieron el lado malo del papá y de la mamá. No sé cómo sean sus hijos, pero yo he visto eso y quizá en algún momento yo actué de esa manera. Le dan a uno, cuando está niño, cuando está bien niño, le dan. Y llora, y entonces de repente trae una reacción y abrazar. Y acá dice, y ahora el problema de la mamá o el papá es cómo callar a aquel, ¿verdad?, que le dio. Pero están llorando y abrazando, como quien dice, y ahora consolame. ¿Sí me explico en eso? ¿Les ha pasado, les pasó alguna vez? Y ahora consolame, y el problema ahora no es mal comportamiento, sino que el consuelo. ¿Por qué ese niño o esa niña está abrazando al verdugo? ¿Por qué está abrazando al que le dio? ¿Sabe por qué? Porque tiene la conciencia de que lo quieren, que la quieren. Me decía alguien la otra vez ahí que su criatura, no voy a decir quién es, como que lo chantajea y cuando a veces lo corrige con algo, llega y le da abrazos y besos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos saben que hay amor, está en una atmósfera de amor, no en una atmósfera de temor. Si el niño supiera que el papá no lo quiere, no va a buscar consuelo. No sé cómo sea. En el caso, por ejemplo, de esos niños que van a hogares, ¿cómo le llaman? Ayúdenme cuando... Foster parents, ¿verdad? No sé cómo sea, y pues si alguien realmente tiene esa actitud no siendo sus hijos, maravilloso. Pero pienso yo que va a ser más difícil. No sé si esos niños tendrían ese alcance, esa confianza de llegar, como aquellos que tenían sus padres físicos. Pero es exactamente lo que la palabra está diciendo en este principio inviolable y fundamental en nuestra vida cristiana. Yo he tratado a personas que dicen... La otra vez me recuerdo haber hablado con una persona y me dice, es que no soy digno, no soy digno. Le digo, nadie es digno. Pero acércate con confianza. Y hermano, y a veces hay bloqueos tan fuertes. ¿Sí? No, no, no. Hermano, un principio de la palabra, y a este punto me pregunto, quizás cuando hay esa situación, no sé si es que sea realmente hijo o no sea hijo, pero el que es hijo, hermano, va a tener that realization, darse cuenta que Dios me ama. Y lo que le quiero decir hoy, llegue con confianza, es su papá, es su papito. Dígale, aquí estoy, Señor. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Y dice aquí que en el amor no hay temor, le leía a primera de Juan 4, 18, 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, es lo que le traté de explicar. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Es decir, que si nosotros andamos todavía queriendo en esta etapa que nos ha tocado vivir, tratar de por buena conducta y obras ganarnos el cielo, o que Dios cumpla su propósito, porque yo soy súper disciplinado, Señor, y estando en esa situación de, Señor, no me vas a querer si digo esto, o perdón, no me vas a querer porque hice esto. Dios lo quiere igual, que van a haber consecuencias obviamente, pero Dios nos quiere igual. Y tenemos que aprender a acercarnos delante de Dios. Señor, tú me conoces. Parece que no me vio nadie, pero tú me viste. Tú sabes, Señor. Y llegar delante de Él constantemente, Señor, y aquí estoy, tú me escogiste a mí. Ahora dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y le termino con este verso que usted sabe muy bien. A ver, concluya conmigo. A los que aman a Dios. Va, terminemos con ese verso. No lo voy a tener más tiempo, pero repítelo. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Vea esto. Todas las cosas obran o ayudan para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Cree usted la Biblia? ¿Podemos decir eso se aplica a mi vida? Ahora, ¿qué dice? A los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Esa enfermedad va a cooperar para bien. Esa etapa de escasez va a cooperar para bien. Esas situaciones difíciles, problemas, va a cooperar para bien. Ahora dice, a los que aman a Dios. Ahora, ¿por qué es que nosotros amamos a Dios? Primero de Juan lo dice antes. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, mire, hermano, tenemos asegurado nuestro futuro. Totalmente. Eso es lo que le quiero decir hoy. Tranquilo. No sé qué problemas tenga. No sé qué situaciones puedan haber. No sé qué circunstancias puedan venir sorpresivamente. Tranquilo, hermano. Tranquila, hermana. Solamente cerciórese que su corazón siga amando a Dios. Y todo va a obrar para bien. Porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción como hijos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y nos despedimos. Padre bueno, esta noche te agradezco con todo mi corazón, Señor, porque al estudiar tu bendita palabra me doy cuenta de que no es por cosas que nosotros hagamos, sino es por el eterno amor que nos has tenido. Aún, Señor, cuando estábamos muertos en delitos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, dice tu palabra, tú nos amaste. Gracias, Señor, por ese amor tan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a poder digerir, asimilar y vivir, Señor, en este tiempo que hoy estamos viviendo. Déjeme decirle algo, hermano, a menos que nosotros comprendamos eso, vea bien y deme unos minutos, unos segundos de su atención, a menos que nosotros comprendamos eso, no vamos a poder tener un mensaje de gracia para el mundo. Hay mucha gente que está hundida en pecados, hundida en malas conductas, que necesitan escuchar de gente que ha digerido eso y decirle, hay perdón para ti, hay restauración para ti. Hay una salida para ti. Por eso es que tenemos que aceptarlo hoy. Y yo en el nombre de Jesús le ruego que usted lo acepte conmigo. No hemos recibido un espíritu de temor, un espíritu de adopción. Si Él nos escogió.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.